lo comentamos al principio, este jueves en el aula magna de la Facultad de Información y Comunicación, en esta casa, hubo un conversatorio titulado La inteligencia artificial generativa en los medios periodísticos uruguayos, una herramienta aún incipiente. Esta fue una actividad enmarcada en el segundo seminario de inteligencia artificial en información y comunicación y contó con la participación de 4 periodistas de distintos medios. Una de esas periodistas fue Cecilia Álvarez, directora periodística de La Diaria, quien ya nos acompaña aquí en Comunidad Velar para conversar un poco, bueno, sobre la actividad, la inteligencia artificial en el periodismo y también, ¿por qué no?, el estreno de La Diaria Radio en esta semana. Cecilia, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer.
Bueno, capaz arranquemos conversando sobre lo que fue este seminario y la pregunta que plantea, ¿no?, en cuanto a la inteligencia artificial y los medios periodísticos. ¿Cómo es la relación, dirías, de La Diaria, en particular en tu caso, con la inteligencia artificial?
Bueno, en La Diaria nosotros ayer contaba, bueno, los distintos periodistas fueron contando las experiencias, cómo los medios están empezando a trabajar con inteligencia artificial, y todos un poco coincidíamos en que en realidad esto, la inteligencia artificial ya la usábamos antes, a veces capaz que no la identificábamos tanto como inteligencia artificial, y hoy por hoy es una herramienta que está presente para cada uno de nosotros en función de cuánta o más o menos la esté acostumbrado o se vaya acostumbrando a utilizarla. En las reacciones también estaba presente, y un poco a raíz de inquietudes individuales a fines del 2023 y durante todo el año pasado, nosotros en La Diaria generamos un comité integrado por personas de distintos ámbitos del diario, tanto de la redacción como de la administración, para discutir, bueno, qué vamos a hacer con la inteligencia artificial, cómo la vamos a usar, qué podemos aprovechar, en qué distintas áreas la podemos aprovechar, para qué cosas no queremos utilizarla. Bueno, y entonces ahí una reflexión con periodistas, con gente del área de tecnología, con gente de suscripciones, de administración, de diversas áreas. Fuimos avanzando en la discusión y llegamos a la elaboración de un pequeño manual de algunos principios que son básicos, uh-huh, pero bueno, algunos principios con los que nos vamos a manejar, digamos, con la inteligencia artificial. A nivel editorial, digamos, el concepto general es que el de la supervisión humana y control editorial, ¿no? Eso va a seguir siendo la regla siempre. Uh-huh. Y se habilita, digamos, el uso de la inteligencia artificial siempre que sean tareas de asistencia y de ayuda al periodista o al editor, sí, en tareas de procesamiento de grandes volúmenes de información, en búsquedas, desgrabaciones.
Pero sea facilitar y ayudar al trabajo.
Todo lo que sea facilitar no trabajo, tareas mecánicas, pero no nada sustituye, por supuesto, el juicio crítico ni las tareas de redacción, ¿no? Que eso era una de las cosas en las que ayer en el seminario se veía que había como distintas miradas sobre el tema. Nosotros en ese marco del comité hicimos una encuesta, eso sí fue exclusiva a la redacción, de cómo lo estaban utilizando. Todos los que contestaron conocían al menos alguna herramienta de inteligencia artificial, y la gran mayoría, para los que la utilizaban, que era cerca del 75% de los que respondieron, la gran mayoría la utilizaban para las desgrabaciones. Eso era como la herramienta más generalizada en la redacción. Pero bueno, hay otro montón de potencialidades que tiene la inteligencia artificial y de a poco las vamos explorando. Otra vertiente, no quiero aburrir, pero otra vertiente, digamos, que también nos fue interpelando en cuanto al uso de la inteligencia artificial, es nosotros tenemos un proveedor de una herramienta para llevar las métricas del sitio web, que aparte tiene una versión de inteligencia artificial, que es un copiloto que te asiste en función de, una vez que las notas están publicadas, te sugiere títulos alternativos, posibles títulos alternativos, te sugiere nuevas ideas de notas. Y a raíz de empezar a visitar ese sitio y de utilizarlo, muchos periodistas nos preguntábamos hasta dónde esto se ajusta, esto no se ajusta. Y lo cierto es que el proveedor este si bien te va siguiendo tu propio sitio, no tenía sugerencias tan buenas respecto a posibles títulos, que de repente no respetaban el estilo del medio, y entonces no era como algo fácil decir, bueno, lo vamos a empezar a utilizar. Sí, te puede dar buenas ideas, pero nada que sea... lo cierto es que esa herramienta hoy por hoy no se está utilizando.
Mencionabas al comité en principio y esta discusión que se generó, la encuesta, todo lo que implicó, bueno, poder pensar el uso de la inteligencia artificial. Me surge la duda de cuáles fueron las discusiones más, si se quiere, más reñidas a la interna, porque bueno, obviamente que trae posiciones contrapuestas el uso de la inteligencia artificial como tal.
Sí, hay toda una discusión respecto al tema de la privacidad, de la información que uno a veces deja en estas herramientas, en estas plataformas, porque a veces nosotros manejamos información sensible y no es lo mismo desgrabar una rueda de prensa en estas plataformas que desgrabar una entrevista que vos tenés con una fuente a la que ni siquiera vas a nombrar. Entonces eso también fue parte de la discusión y bueno, y dejamos sentado el cuidado por la privacidad de los datos que manejamos cuando usamos estas herramientas. Y por otro lado, bueno, esto que les comentaba, nos preguntamos en este siglo de debate, y va a ser una pregunta que va a seguir abierta, por ahora resolvimos decir que no, pero no creo que sea algo que no vaya a cambiar en algún momento, es sobre la posibilidad de que haya avances, digamos, en la redacción de algún tipo de notas o en la producción de algún tipo de notas con inteligencia artificial. Y esto en realidad se planteaba la discusión para las notas que son, nosotros les llamamos de servicio, por ejemplo, bueno, el clima, la cotización de la moneda, la posibilidad de poder tener algunas perspectivas de lugares conflictivos del tránsito, leyendo, tomando fuentes abiertas de tránsito y que la inteligencia artificial pudiera identificarlas y permita hacer una nota. Hay muchas notas que a veces se elaboran que son muy básicas y que no tienen prácticamente como mucha búsqueda de información alternativa, que podría ser una posibilidad contar con la inteligencia artificial para en la producción y en parte de la redacción. Pero lo cierto es que, por otro lado, lo que veíamos es que como nosotros nos ponen, o sea, los riesgos son altos, los riesgos de errores, los riesgos de caer en simplificaciones o de llegar a contenidos que no reflejen tu estilo, entonces siempre una de las cosas que sí resolvimos, y en eso estamos todos de acuerdo, en que tiene que haber supervisión humana de todo lo que se hace. Y entonces no nos daba la cuenta, digamos, de que nos sirviera tanto para algún tipo de noticias que no es el centro de nuestro foco de atención, ¿no? Nosotros tenemos de repente, y esto ayer en la mesa con los otros medios, que de repente están en lógicas con modelos de negocios que apuntan a la publicidad y entonces necesariamente precisan tráfico en sus sitios web para después el costo por mil poder venderlo más alto, para poder vender más alta la publicidad. Bueno, ellos sí tienen como una presión de generar más tráfico. Nosotros en realidad apostamos por un modelo de suscripciones que es lo que nos financia en gran mayoría nuestro presupuesto, entre el 85 y el 90% son suscripciones. Y entonces hay cosas que pensamos que nuestros suscriptores o los que podrían llegar a convertirse en suscriptores valoran la información de mayor calidad de investigación, de mayor trabajo, y no tanto la información de servicio, que no nos negamos y que en muchos casos también lo queremos hacer porque queremos poder brindar a la gente, por ejemplo, no sé, los datos básicos cuando vienen los momentos de las declaraciones juradas de FONASA, de IRPF, los calendarios de la ANEP. Hay un montón de notas de servicio que nosotros sí damos porque es información valiosa que la gente busca y que está bueno también que la encuentre en nuestro sitio. Pero en el día a día no veíamos que fuera algo que nos generara mayor alivio de tiempo, digamos, en algo que no es el foco de nuestra atención. Entonces, por eso, por ahora, es toda esta discusión, porque fue parte de la discusión, por eso, por ahora, nosotros no vamos a elaborar notas con inteligencia artificial, y eso fue lo que resolvimos.
Ahí tengo dos dudas. Una viene por el lado de algo que mencionaste medio al pasar, el tema de la información sensible que maneja y la privacidad cuando se utilizan las herramientas de inteligencia artificial. ¿Hay, cómo se maneja? ¿Tienen como un criterio particular? O sea, la diaria utiliza, por ejemplo, para desgrabar una herramienta bastante conocida tipo TrueScribe. Usamos esta porque leímos los términos y condiciones y sabemos que la información se mantiene acá, o es más o menos cada periodista con su librito y las herramientas que puedan ir utilizando.
No tenemos una única herramienta, sí tenemos una que se llama TranscribeMe, básica, pero es lo que te decía, sobre todo el criterio es no volcar allí cuestiones que sean sensibles. Uh-huh. Es lo que utilizamos para desgrabaciones de, bueno, ruedas de prensa, en conferencias, general. Discursos, ¿no? Pero no de repente entrevistas mano a mano, ni que hablar que sean en off.
Y, perdón, y después la otra, que mencionabas la posible utilización de esta de la inteligencia artificial para las notas de servicio que hoy por hoy son redactadas por una persona. Uh-huh. Una tarea que pasaría a ser cumplida por una inteligencia artificial, si eso podría plantear como una tendencia a una amenaza de los puestos de trabajo de periodistas o de redactores para perdidos a mano de la inteligencia artificial.
Bueno, ese es un camino que nosotros por ahora no vamos a recorrer, ¿no? Lo que explicaba recién,
sí,
que,
claro,
que no...
Para modo general, digamos.
Pero resolvíamos que no.
Futurología, capaz.
Yo creo que es como... medio... Es súper debatible esta cuestión de la pérdida de fuentes de trabajo. Yo creo que... Y ayer se comentaba en la mesa... que va a haber mucha reconversión del trabajo que antes hacías, que se van a cambiar en todas las áreas, eso uh-huh. ya está pasando por la inteligencia artificial y en los medios de comunicación también, en el área gráfica, en el área de diseño, en el área de redes sociales, hay un montón de posibilidades de que la inteligencia artificial brinda soluciones, digamos, rápidas, y que yo estimo que ahí sí va a haber... reconversiones y pueden haber pérdida de fuentes de trabajo. No me animo a decir algo que me parece que está que creo que va a pasar. Pasa que también está qué fuentes de trabajo eran, ¿no? De qué tipo de calidad, porque bueno, en realidad lo que te decía, o nosotros hoy por hoy elegimos cubrir notas de servicio, las que consideramos importantes. Por ahora, por la complejidad que tienen, entendemos que no lo va a resolver la inteligencia artificial, que si lo hiciera bien, igual requeriría la supervisión de personas. Entonces, ahí no veo. Y son tareas, nada, bueno, si lo resuelve bien es porque eran tareas mecánicas de muy poco valor que estaba haciendo una persona que de repente puede hacer otras. Otras tareas. Uh-huh. Por ejemplo, también en redes sociales es hoy por hoy nosotros también tenemos como muy pocas personas destinadas exclusivamente a las redes sociales, lo que nos permitiría, digamos, utilizar algún tipo de herramienta para poder mejorar la distribución de las notas. Uh-huh. Y la distribución del contenido. Sería bueno hacer algo que hoy, mejorar algo que hoy no hacemos, o que hacemos de una manera limitada. Uh-huh. Entonces ahí, en nuestro caso, por lo menos, no veo que haya como demasiadas conflicto o amenaza, digamos, a las fuentes de trabajo. Pero bueno, me parece que es algo que va a suceder en esta industria como en otras.
Uh-huh. Hay algo de lo que a veces se habla que es, bueno, que en Uruguay no existe todavía un marco regulatorio específicamente para el uso de la inteligencia artificial. Entonces me surge como directora periodística de un diario y con todo lo que eso implica, si consideras que el hecho de que se pueda generar una normativa o una legislación al respecto podría ayudar a, bueno, poder definir un poco el camino de la inteligencia artificial y hasta qué punto puede incidir o no en la tarea periodística.
Sí. Depende, pensé que lo planteas más por el lado laboral que por el lado de
ambas
de contenidos sobre la tarea. Por el lado laboral yo creo que bueno, que esa es una discusión que está ahí para dar y que tiene mucho que ver con esto, ¿no? De la fuente de trabajo. Si pensamos que en el marco de lo que es esta revolución tecnológica van a haber fuentes de trabajo que se pierden. De repente el uso de cierta tecnología te debería implicar a algunos aportes a la seguridad social, por ejemplo, o a nivel del Estado. A nivel de la tarea, yo creo que la cuestión más sensible es la de los datos, pero eso es una discusión que también implica a lo que son las plataformas tecnológicas y que va más allá solo de la inteligencia artificial, me parece. Creo que es como el punto de dolor, digamos, de la estructura. Y bueno, y luego puede haber códigos. En general, los medios de todo el mundo han ido desarrollando códigos de criterios de adopción de la inteligencia artificial. Uh-huh. Yo creo que cuanto más transparencia haya en la definición de esos códigos, la autorregulación a nivel de medios de comunicación siempre parece ser como lo más pacífico, digamos, uh-huh, de transitar, porque si no las regulaciones pueden ser más complejas de procesar y de gestionar. Pero iría como por ese camino, ¿no? De que los medios sí puedan estar dando con transparencia los criterios con los que se manejan en relación a esta herramienta.
Uh-huh. Cambiando un poco de tema, yéndonos a lo que fue la inauguración, el inicio, ¿no? De este proyecto que se ha embarcado La Diaria a ser, además de un diario, un periódico de prensa, ahora también una radio con un programa que sale diario, uh-huh, de lunes a viernes de 9 a 11, un horario que voy a decir ideal, porque de 9 a 11 La Diaria y Radio, de 11 a 13 Comunidad de Hablar, ¿no? ¿Qué balance hacen de este inicio y del proyecto La Diaria Radio?
Bueno, el balance de esta semana, la verdad es que estamos súper contentos con cómo ha salido. Obviamente que hay muchos detalles que ir ajustando y muchas cosas para mejorar, uh-huh, pero estamos muy contentos con el equipo que se conformó. Martín Rodríguez es un profesional que todos admiramos. Uh-huh. Y sobre todo lo que permite este programa, que es el primero, digamos, del proyecto radio, lo que permite es contar y mostrar los distintos contenidos que hacemos, no solo en el diario, ¿no? Bueno, sí que obviamente que nuestro gran cañón es el diario lunes a viernes, uh-huh, con la edición de fin de semana, pero lo cierto es que hemos hecho más que ahora ya... hacemos más cosas que un diario. Tenemos nuestro sitio web, uh-huh, y tenemos las distintas publicaciones mensuales: Lento, Le Monde Diplomatique Uruguay y Gigantes, que es para público infantil, niños y niñas y adolescentes. Entonces, lo que permite también el proyecto de radio de la mañana de La Diaria es mostrar un poco todo lo que hacemos, uh-huh, ¿no? Luca Silva, que está trabajando en la producción general de este primer programa, y también Martín, reitera mucho esto de mostrar, digamos, lo que hacemos en La Diaria en un formato diferente, uh-huh, y además sumarle una capa más de información, ¿no? Porque lo que pasa, y que en parte los sitios web surgieron por eso, ¿no? Es que hoy por hoy la agenda informativa se va nutriendo a lo largo del día muchísimo, ¿no? Y de repente, bueno, nosotros preparamos una agenda editorial para la edición de ese día, y luego los caminos que recorre
tiene poder ejecutivo y te da vuelta todo.
Va cambiando, ¿no? Y es, cualquier medio de comunicación lo que quiere, lo que busca lograr es contar lo que está sucediendo. Entonces, bueno, la Diaria Radio también permite eso, ¿no? Que dialogar con nuestros propios contenidos y avanzar. Hoy, por ejemplo, nada, nosotros seguimos, obviamente, como todos, la discusión sobre la reforma de la caja de profesionales, y esta mañana después estuvieron dos diputados también, uh-huh, el oficialismo y la oposición, reflexionando y siguiendo, pensando, digamos, sobre esta cuestión que a su vez también se está discutiendo, se sigue discutiendo hoy en el Parlamento. Entonces, nos parece que es eso, otra forma, una llegada también al formato audiovisual, que es algo que necesariamente me parece que teníamos que hacer. Uh-huh. ya hemos ido dando pasos en ese sentido, veníamos haciendo, bueno, instalamos una unidad multimedia ya hace unos años, empezamos a hacer informes audiovisuales para redes sociales. El año pasado hicimos Ciclo, un programa con el foco en la campaña electoral.
Sí.
Y bueno, para este año en realidad nos animamos como a dar un paso más en esto de tener un programa diario, ¿no? Uh-huh. Que vaya como con la agenda de la coyuntura, que es lo más difícil, pero que es lo que más nos entretiene, nos gusta, ¿no? Es el mayor desafío, digamos, lo que cumple más nuestro cometido.
Un poco, al principio hablabas de cómo se sostiene económicamente la diaria y de que un gran porcentaje de ese sostén económico tiene que ver con una política de suscriptores. Uh-huh. Después veníamos hablando un poco de la reconversión de los medios, ¿no? Esto de que el hecho de tener que informar todo ya, de que la agenda cambia, hay una dinámica distinta quizás a hace unos años atrás, el portal web. También ahora la incursión audiovisual. Me pregunto qué desafíos, qué dificultades tiene sostener un medio periodístico con un mundo tan cambiante, ¿no? En donde todo el tiempo hay que buscar estrategias diferentes.
Bueno, el desafío es estar buscando y tomando riesgos, porque esto claramente que significa un riesgo, ¿no? Uh-huh. En cuanto a, bueno, la inversión que se hace para poder estar y poder mantener la calidad. La cuestión es, me parece que nosotros intentamos no quedarnos quietos, uh-huh. Siempre poder pensar en contenidos que le signifiquen valor, y nosotros siempre lo cruzamos con necesariamente por esta cuestión de nuestra sustentabilidad, con cosas que la gente esté dispuesta a sostener, uh-huh. porque si no, no tenemos manera nosotros de financiarlo. Entonces, eso también nos hace ser un poquito más exigentes en asegurarnos que tiene que ser de calidad. No, esto de no quedarnos quietos no significa sumarnos a cualquier tendencia periodística que pueda existir, sino no quedarnos quietos porque tenemos que seguir pensando en crecer. Hay algo que todos los medios del mundo se cuestionan, que es la audiencia más joven, ¿no? Que son los que pueden eventualmente siempre, ¿no?, dar sostenibilidad en el mediano plazo. Y hay un desafío ahí de la prensa, de cómo captar la atención. Estamos compitiendo permanentemente por la atención de la gente y en particular de los jóvenes. Y entonces, bueno, es esto. Cuando vemos que hay contenido que interesa y que se puede profundizar, tomamos esas vetas. Así fue que surgieron los verticales de contenido de periodismo especializado, uh-huh. y nos permitió llegar a un montón de gente que quería sí estar al tanto de las noticias nacionales, internacionales, pero también quería un poco más de profundidad en algunos, uh-huh. temas en los que se desenvuelve. Y así fuimos llegando a algunas audiencias. Con Le Monde Diplomatique, la información internacional, también nos permite otro, bueno, también con periodismo más narrativo, en lento, y con un poco más de tiempo, y con más cuidado, si se quiere, con la fotografía o la belleza del diseño. Uh-huh. Y bueno, ni que hablar la apuesta también por el público infantil y juvenil, con Gigantes. Pero es eso, es poder siempre ampliar nuestro espectro de audiencias, poder llegar, intentamos llegar a más gente con contenido de calidad, porque sabemos que lo que le vamos a pedir a la gente es que pague por eso. Entonces, nada, ahí esa es como...
Y aparte manteniendo como una identidad, ¿no? Propio, hay un tono de la diaria también como propio del medio, porque uno puede pensar, bueno, me tiro a estos formatos buscando a una audiencia más joven, y hay quienes podrían creer que las audiencias jóvenes tienden a estar atraídos por cierto tipo de contenido, no sé, más suelto, informal, mientras que la diaria de radio ya ha demostrado que no es eso, ¿no? Es más un periodístico más serio, más formal, viene en el tono y en la personalidad que tiene el medio.
Sí, hay muchas, capaz que hay una tendencia como por el entretenimiento, ¿no? Claro. En algunos caminos del streaming y en el mundo audiovisual.
El infotainment, ¿no? El informativo y entretenimiento.
Que claro, ahí lo que nos pasa es que el corazón de lo que hacemos es la información. Y ahí intentamos de repente alivianar algunos formatos y lo que se genera un poco en la diaria radio, esto de una conversación informada, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que, bueno, Hay distintas visiones, hay conversaciones que son más informales, no en cuanto a, bueno, vengo a presentar un informe periodístico sobre que tiene determinados puntos, ¿no? Bueno, hay algunas un poco más de afloje y de intercambios más descontracturados, sí. Pero el foco está siempre va a estar puesto en la información.
Perdón, y antes de cerrar.
Tengo una pregunta antes de cerrar.
Sí, creo que ambos tenemos, pero estamos mordiendo un poco la lengua y ya nos estamos quedando sin tiempo. Te voy a dejar la pregunta que sé que querés hacer para hacerla tú, pero yo quiero preguntar antes, porque se sale por en vivo por Café La Diaria, ¿no?
Sí, se está grabando desde el café.
Sí, y el café funciona a la tarde.
Funciona ahora, después del mediodía.
A partir después del mediodía habla al público.
Si para yo el voy almuerzo
a,
y...
a Café La Diaria, ¿está ahí el set armado?
No, ese es un gran desafío que tiene todo el equipo de La Diaria Radio, que se arma y se desarma todos los días.
¿Todos los días?
Sí.
Wow, qué laburo. Hacé la pregunta
porque no me parece menor también aprovechar que estás acá con nosotros para hablar un poco. Vos eras editora periodística, ahora sos directora. Entonces, como qué implica ocupar ese rol y ese cambio de lugar, porque imagino que son otras responsabilidades y bueno, no sé, pensar desde otro lugar también el medio.
Sí, totalmente. Me implicó... Primero y antes que nada, tremendo orgullo, y no lo digo porque haya que decirlo, pero de verdad que es tremendo orgullo. Yo entré a La Diaria en el 2009 como periodista, uh-huh. Entré al poquito tiempo a la cooperativa, y nada, siempre siento que fue en La Diaria donde pude ejercer el periodismo que para el que me había formado o el que quería ser. Y eso, la verdad es que no es sencillo hoy por hoy en los medios de comunicación en Uruguay. Yo antes había trabajado en otro medio y me estaba generando muchas dudas de lo que quería hacer. Y lo cierto, nada, que en La Diaria encontré ese lugar donde desarrollarme profesionalmente. Y también fue un lugar que me permitió crecer en esa formación, por eso, porque empecé siendo periodista y después fui editando distintas secciones hasta llegar antes de la dirección periodística, estaba en la dirección de la web. Uh-huh. Así que nada, un tremendo orgullo que los compañeros, porque eso fue una decisión de la asamblea de la cooperativa, pensaran que yo podía estar en ese lugar, pero tremenda responsabilidad. Porque bueno, si bien yo he estado en distintos ámbitos de la gestión y con bastante mucha información sobre las cuestiones que pasan, los desafíos, uh-huh. los proyectos y los problemas que enfrentamos día a día, bueno, ahora estoy en el lugar de encaminarlos. Entonces es una mochila que está ahí, pero que la asumí con mucha alegría y con mucho orgullo.
Bueno, Cecilia, no te vamos a retener mucho más. Te vamos a hacer entrega como los invitados del pegotín de Uniradio con
muchas
una última pregunta. ¿Por qué no la radia?
No, bueno, ya era un entrevero. Era un entrevero. Sí, ha pasado ahora con La Diaria Radio que sale la radio diaria.
La radio diaria.
La radio diaria. No, mucho entrevero.
Mucho entrevero, prefirieron La Diaria Radio nomás.
La Diaria Radio.
¿Pero se manejó? ¿Estuvo sobre la mesa? No.
Es como un trabalenguas, La Diaria Radio.
No. Fuimos manteniendo también un poco todos nuestros verticales han sido, bueno, La Diaria Educación, La Diaria Ciencia, La Diaria Economía, La Diaria Justicia. Y bueno, ahora estábamos desembarcando en este formato. Y así que bueno, La Diaria Radio.
Así que ya saben, ese es el motivo. Cecilia Álvarez, directora periodística de La Diaria, muchas gracias por estos minutos en Comunidad Udelar.
Muchas gracias por la invitación.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.